Hola Pau, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Amiga insólita de la red, bien, todo bien. Acá estoy con Paula Transillo, que ella es una amiga de la casa. Hemos grabado un episodio en la temporada 1 que estuvimos
Sí.
hablando de ciudadanía europea, porque resulta ser que Paula es una experta en el tema. Así que si anda por ahí algún interesado en tramitar la ciudadanía, además de escuchar ese podcast, puede ir a la cuenta de Pau. Pero antes de empezar a contar de tus servicios, Pau, me gustaría que cuentes un poquito ¿hace cuánto que estás viviendo en Francia? ¿Cómo fue que decidiste, por qué elegiste Francia, si fue por algo en particular, si se dio? Contanos un poco. ¿Cómo fue, digamos, la previa de lo que estás haciendo ahora?
Bueno, yo vine en realidad a vivir a Francia, estuve viviendo en París 3 años, luego me mudé a Niza, donde estudié para ser guía de turismo, soy guía de turismo francesa, me estaba dedicando a todo lo que es tours en la Costa Azul y bueno, pasó el tema de la pandemia y empecé a asesorar a gente que quiere emigrar y el tema de ciudadanía italiana. Yo ahora vivo en un pueblito que es atrás de Mónaco, que es en Francia, pero está entre Mónaco e Italia. Y bueno, mi idea es volver a retomar los tours cuando el mundo se acomoda un poco más, ¿no?
O sea que vos estás en Francia desde hace 5 años, más o menos.
Sí, más o menos sí, ya van a ser 6. Y bueno, y como te contaba, viví en París y en Niza, y ahora en este pueblito que se llama Mentón.
¿Y por qué elegiste Francia? ¿Por algo en particular? ¿Qué?
Sí, siempre me gustó el idioma francés, siempre. Estudié desde que tenía 17 años, bueno, con idas y vueltas, y a los 30 años, a los 29 me fui a Argentina y dije, quiero vivir en Francia, quiero mejorar mi nivel de francés, yo tenía un nivel intermedio, conseguí un trabajo en París, organizaba eventos por unas cadenas de hostel y bueno, así fue como mejoré el francés. En realidad nunca fue mi primera opción París, es como que conseguí ese trabajo y fui ahí. Yo quería más por el lado del sur, estuve viviendo 3 meses en Marsella, pero no me había gustado mucho, digamos. Estuve en París y después dije, bueno, me cansé del clima feo, quizás fueron las condiciones en las que vivía, ¿no? Y dije, quiero sol, que siempre me gustó estar al lado del mar Mediterráneo. En su momento dije, bueno, me voy a Italia, después dije, no, me gusta a mí cómo funciona Francia, digo, yo pienso que es un país que hay muchas posibilidades en cuanto a lo laboral, estudiantiles. Y elegí Niza porque es la quinta ciudad más grande en Francia y está cerca del mar. Y había venido cuando tenía 18 años y me acordé, o sea, que me había gustado, había conocido hasta Mónaco. Y dije, bueno, pruebo con Niza y ahí estuve 1 año y medio y ahora estoy acá hace 6 meses, que es a 30 minutos de Niza.
Bueno, se me ocurren un montón de cosas para contar, para contarte, no, para que nos cuentes, para preguntarte sobre esto que vos decís. Bueno, te gusta cómo funciona Francia, ¿no? Porque muchos de los que piensan en emigrar, quizás, obviamente, la primera opción es España por una cuestión idiomática. Muchos también se van para Italia por una cuestión de raíces, ¿no? A los argentinos, quizás Francia, nos encanta Francia o amamos París, quizás particularmente, pero no es como nuestra primera opción por afinidad. Y me gustaría que nos cuentes un chiquitín de esto que vos decís, me gusta cómo funciona, ¿no? Porque quizás hay un montón de gente que ve Francia en general como algo muy diferente a lo que somos los argentinos.
Bueno, sí, es muy diferente. Yo pienso que el argentino en general quizás se ve más en España o en Italia. En España hay una realidad que es por el idioma y en Italia quizás por las raíces, por la cantidad de italianos que fueron a Argentina. Y bueno, muchos tenemos, yo soy descendiente de italianos y nos llama quizás esa tierra, pero yo siento que en cuanto a oportunidades laborales está mejor Francia, eso es un hecho. O sea, pero bueno, hay una realidad que es que acá se habla francés. Entonces, tenés que hablar francés o hacer un curso. Obvio que hay trabajos que quizás no lo requieren, pero son los menos, ¿viste? Y además, para mismo relacionarte con tus compañeros, sea el trabajo que tengas, esto es Francia, acá se habla francés. Es como en Argentina, vos no vas a estar hablando todo el tiempo en inglés, o sea, se habla español, ¿no? Castellano, digo. Entonces, quizás eso es lo que, y no hubo tanta inmigración francesa en Argentina. A mí me gusta porque me gustan los idiomas. Siempre hablo 5 idiomas, me gusta y mi idioma preferido es el francés. Por eso vine acá. No es que yo tengo familia. Bueno, tenía una tía lejana en Francia, que en realidad eran de Turquía y emigraron acá, que mi mamá los conoció, pero yo no. Pero no es que tan de familia y eso. Pero siento que, por ejemplo, el país funciona muy bien en cuanto yo llegué, quería obtener el tema de la seguridad social para ir a los médicos, me salió en 3 meses, conseguir trabajo. Acá el que quiere trabajar, trabaja, ¿viste? O sea, hay trabajo, será de menor categoría o mayor categoría, pero lo hay. Por eso digo, funciona bien en ese sentido y además ya hace varios años que estoy, entonces conozco cómo es. Obvio que al principio, como cualquier emigración, va a ser. Cuando llegué yo no sabía, digamos, dónde estaba. No era que, está bien, hace 5 años había un montón de redes sociales, pero quizás no tanto como ahora que se intensificó después de la pandemia, que hay un montón de cuentas hablando de migración o mucha más información a mano, ¿viste? Y bueno, conocer gente, me presentaron amigos de amigos que vivían acá, pero la realidad es que es difícil integrarse y menos si no sabes el idioma.
Hablando de integración, ¿cómo podés describir? Obviamente esto es una generalidad y no es ley, siempre hay excepciones para todo, como en todo en la vida, pero ¿cómo son los franceses en general? Y también me imagino que debe haber mucha diferencia entre el francés, entre el parisino y el francés de los lugares donde, por ejemplo, estuviste viviendo vos después, Niza o Mentón, ¿no?
Sí. A ver, el parisino, dicen que los parisinos y los de Niza son como
Nariz para arriba.
sí, eso, nariz, exactamente. De hecho, hay muchos parisinos que no les gusta la parte del sur, que prefieren la Bretaña, lo que es el norte de Francia. Dicen como que acá, no sé, no les gusta, que acá no hay olas, ¿viste? Qué sé yo, no sé. A mí me encanta acá porque está cerca de Italia. Tipo, yo me cruzo y voy a almorzar a Italia, vuelvo y eso es como espectacular, ¿no? Después ir a hacer las compras a Italia, qué sé yo, pasar el día. Mónaco, que es un principado. Pero sí, la gente acá es nariz para arriba y hay de todo. Hay muchos extranjeros como en París. En París quizás es difícil encontrar al propio parisino. Hay muchos de otras zonas de Francia. Yo no viví en otra zona de Francia, más allá de que estuve 3 meses en Marsella también. Pero también Marsella es la segunda ciudad más grande de Francia. ¿Viste? No es que viví en un pueblito. O sea, ahora estoy en un pueblito, pero sigue siendo la Costa Azul. Es un lugar balneario. Todos mis vecinos son italianos, por ejemplo, que tienen segundas residencias acá. Entonces yo salgo a la calle y hablo italiano y estoy en Francia. Lo cual es muy loco, ¿no? Es que estoy en medio de un pueblito en Francia, no sé, en el campo. Es una zona muy cara porque la mayoría de la gente donde yo vivo trabaja en Mónaco. Entonces también hay muchos extranjeros. Y de hecho, donde yo vivo es uno de los 3 lugares que tenés prioridad para trabajar en Mónaco, o por ejemplo, si vos ponés el domicilio donde yo vivo, está bueno porque como es cercano, está en la frontera con Mónaco, podríamos decir, te toman en los trabajos. Yo trabajo en Francia, pero bueno, mi idea es encontrar un trabajo en Mónaco porque de hecho pagan más. Pero sí, acá son muchos extranjeros, sí. Es difícil la integración en general, yo he tenido experiencias difíciles, mismo ahora donde estoy trabajando, hay gente, pero esto es como todo, ¿viste? Hay gente que te va a caer bien, hay gente que no. Pero no es eso, de, por ejemplo, no viví eso que vivía en Argentina, que trabajaba en multinacionales y después nos íbamos, salíamos los jueves, los viernes, o comíamos todos juntos. A mí no se me dio, pero bueno, no hay que generalizar, digo, yo no tuve esa cercanía como la tenía en su momento con la gente que trabajé en Argentina.
Bueno, hablemos un poquito de los lugares o de algunos lugares de la Costa Azul. Vos mencionaste varias veces recién Mónaco, que es un principado. ¿Qué tiene de particular Mónaco diferente del resto de la Costa Azul?
Bueno, primero que podríamos, es un lugar diferente, o sea, no es Francia, pero depende de Francia, porque sus trabajadores son franceses o italianos que viven en Francia o que viven del otro lado, que llaman los transfronterizos, digamos. Viven en Italia, pero trabajan en Mónaco. Son leyes diferentes, los sueldos mínimos son más altos, si tenés hijos, las ventajas, digamos, que te pueden dar de ayuda, si tu sueldo no es muy alto, son ayudas más altas. Hay muchos, por ejemplo, tengo amigas argentinas que trabajan en cruceros, en la parte del back office, digamos, de cruceros del Mediterráneo, que las oficinas las tienen en Mónaco. Eso es lo diferente. Yo trabajé como hotess, que es como, trabajé, digamos, como promotora en un crucero. Desembarcaba el crucero y yo ayudaba a hacer los check-in a los pasajeros. Trabajé para el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo, llevando a los pasajeros a ver la competición. Y es como un submundo. Muchos viven en Niza y trabajan en Mónaco. Eso tiene.
O sea, hay mucha gente que prefiere, como vos decís, quiero conseguir un trabajo en Mónaco porque pagan mejor. Y para trabajar en Mónaco, mencionabas que hay ciertos lugares que tienen prioridad.
Sí, por ejemplo, donde yo vivo en Mentón barra Roquebrune. En realidad yo digo que vivo en Mentón, pero vivo en Roquebrune, que es como que te diga, no sé, está pegado, o sea, entras de un lado y el otro caminando, es casi lo mismo. Pero el mío está más cerca, digamos, de Mónaco. Y tenés prioridad porque vivís cerca, entonces muchas veces te prefieren por la cercanía. Sí.
¿Y cuáles son los otros
Roquebrune,
lugares?
Beausoleil. Beausoleil es un pueblito, o sea, es Francia, pero está arriba de Mónaco. Que se conecta por escaleras mecánicas y mucha gente vive ahí, pero no es muy lindo, solamente que viven, ¿viste? Muchos viven durante la semana y después los fines de semana se vuelven a sus casas.
Okay, entiendo. Pau, contanos un poco de, digamos, lo que es la región Costa Azul como destino turístico, ¿no? Vos, una persona, por ejemplo, una amiga tuya, o yo te digo, Pau, me quiero ir a la Costa Azul. ¿Qué me recomendás? ¿Me recomendás hacer base en un lugar y después, y desde ahí ir a conocer ciertos lugares, ir moviéndome? ¿Cuáles son los puntos que a tu criterio vale la pena conocer de la Costa Azul?
Bueno, la mayoría va a Niza, que es la ciudad más grande, digamos, y hace base ahí y de ahí alquila un auto o se mueve en tren, que los trenes funcionan bastante bien, y visitan Cannes, visitan Grasse, que es la ciudad de los perfumes, donde se pueden hacer visitas a Fragonard, Molinard, que son empresas de perfumes, de las lavandas, para esa zona están más los campos de lavanda, los campos de lavanda, que en realidad te conviene tener un auto porque en los campos de lavanda, o sea, vas en la ruta y parás y te sacás la foto, la famosa foto con la lavanda, ¿viste?
Claro.
Después está bueno para conocer Antibes, donde está el Museo de Picasso. Yo cuando hice la formación de guía fui varias veces al Museo de Picasso, Antibes, que también está Sofía Antípolis arriba de Antibes, que es un centro, digamos, tecnológico. Hay varias empresas de tecnología, o sea que más allá de eso, hay trabajo acá porque es un centro tecnológico, así que hay bastante trabajo. Es la segunda, digamos, área más turística de Francia después de París, la Costa Azul. Venir a Mónaco también en una media mañana, venir a mi pueblo, Mentón, ir a una playa, por ejemplo, que está atrás de Niza, que se llama Villefranche, que es muy linda, salvo que, bueno, la playa es muy chiquita, digamos, la parte de la arena barra piedras, y se llena de gente, pero tiene vistas muy lindas con los yates ahí. Saint-Jean Cap Ferrat, que también es muy lindo. Y bueno, después hay museos o la casa de Rothschild, que es muy linda. Pero sí, la mayoría se basa en Niza y de ahí o alquilan auto o se toman el tren. Y este es un destino mucho, por ejemplo, de vienen muchas chicas solas, o sea, es una buena región para viajar solo. Muchas despedidas de solteras vienen acá, que eso se estila mucho en Europa, llevar a la novia, por ejemplo, sin decirle dónde se va a hacer la despedida de soltera, y la traen acá, o sea, hay muchos grupos de chicas viniendo acá, y muchos combinan la Costa Azul con Italia, la parte de la Liguria, Cinque Terre, por ejemplo, porque pueden llegar en tren. Entonces, está bueno para un viaje hacer Costa Azul y, por ejemplo, Cinque Terre.
O sea, es un destino medio de joda, básicamente, por lo que me
Sí,
decís.
es de joda, sin embargo, todo lo que es boliches y todo eso es bastante restringido en Niza, porque Niza, como acá es la mejor calidad, eso es lo que dicen, que es la mejor calidad de vida de Francia. De hecho, el pueblo donde yo vivo dicen que tiene el mejor clima de Francia. O sea, es el mejor clima de Francia, pero no sé si son 300 días de sol al año, pero la verdad que si comparo con otros lugares, sí es el mejor. Obviamente que hace frío, pero tenés el sol y el sol lo cambia todo, ¿viste? Y acá hay mucha gente grande. De hecho, Mentón, donde yo vivo, tiene la población más grande de toda Francia. Hay mucha gente de 80, 90 años, ¿no?
Claro,
Y
de los que se retiran se van a vivir ahí.
sí. Y Niza, por ejemplo, como hay mucha gente grande también, muchas veces se evita todo lo que es tipo ruidos nocturnos de discotecas. Obviamente que hay, pero no es la ciudad con más vida nocturna, quizás. Como que eso está bastante moderado por este tema, que hay mucha gente grande.
Ah, mira vos, mira vos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, sí, volviendo al tema de sol y los 300 días de sol al año, claro, para Francia es un muy buen promedio, ¿no? Porque digamos que no es de los
París
países que tienen mejor.
es muy difícil, yo me fui también por eso, porque, qué sé yo soy de Buenos Aires, y la verdad que Buenos Aires tiene un clima espectacular, mismo en invierno tenés días de sol, o sea, el clima de Buenos Aires es muy bueno. Obviamente en enero hace mucho calor si estás en plena City porteña, ¿no? Pero es muy bueno el clima. En París vos organizás algo y llueve, o está gris. De hecho, muchos toman esta, siempre me confundo si es la vitamina D, que es la del sol, toman tipo, yo tomaba también, te receta el
Sí,
médico.
me parece que es la de, sí, me parece.
La D, para que lo pongas en un vaso de agua y lo diluyas porque no hay sol, por ejemplo, y te afecta. Llega un momento en que también hay otra realidad. Yo, por ejemplo, como muchos que van a París, vivimos en lugares muy pequeños porque el alojamiento es muy caro. Entonces, yo vivía en 12 metros cuadrados, que básicamente es una habitación. Abrís la puerta y te tirás en la cama. Sí.
No, 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 mínimo.
12 metros cuadrados. Hay gente que vive en 9, pero yo vivía enfrente del Sagrado Corazón. O sea que yo lo que privilegié era la ubicación. No era tener una gran casa. Yo quería salir, como no tengo auto ni nada, ir caminando a todos lados, llegar a mi casa caminando, no depender de un tren o vivir en las afueras, porque muchas veces hay huelgas o no funciona el tren. Entonces me quedo como varada en el centro de París. Entonces yo privilegié eso. De hecho, era en su momento, ahora muchos, viste que después de la pandemia se fueron a otros lados, como que dejaron las grandes ciudades. Entonces es más fácil quizás ahora conseguir alojamiento, pero en su momento hacían castings porque era tan difícil conseguir alojamiento. Aparte, vos cuando vas a París, los edificios no son altos, tienen todos un estilo y son bajitos, entonces no hay tanta oferta. Y entonces, claro, yo me iba y cualquier otro venía, entonces no me arreglaban los problemas de humedad. Quizás mi error fue ese. No alquilarme algo más grande, aunque son muy caros los alojamientos y los sueldos no son wow. Entonces, yo no me quería ir a las afueras, no quería compartir casa. Entonces, bueno, tenía bastantes restricciones. Ahora yo vivo sola, gracias a Dios, pero yo compartí casa. O sea, gracias a Dios, digo, no es algo que yo tenga ganas de ahora, es de compartir casa, que eso es muy común, quizás cuando llegás, para compartir gastos, ¿viste?
Sí, me acuerdo cuando nos conocimos por Instagram, que vos estabas todavía viviendo en Niza y vivías con no sé si una o dos chicas, creo.
Creo que cuando nos conocimos yo estaba en una, primero viví en una colocación que éramos varios, pero era un departamento muy grande. Cuando fue la pandemia se fueron todos, así que me quedé sola, pero una casa grande. Después era una casa más chiquita que era más moderna y yo tenía mi propia habitación y pues había dos personas más. Pero bueno, te tenés que bancar, no sé, que una cocina y no lava los platos y no hay familiares tuyos, ¿entendés? Son gente que vos realmente no conocés o invitan gente y no te avisan. O sea, no terminaba de sentir mi hogar. Y cuando estoy sola, digo, yo hago lo que quiero, ¿entendés? Si no lavo los platos, soy yo la que no los lava. Pero esto es muy común en Europa porque el alojamiento es caro. Entonces,
Más
hay
o
que
menos,
abaratar de esta forma. Y,
contanos un
por ejemplo,
poco de qué valores estamos hablando y la relación con el sueldo.
Yo pagaba en esa colocación, que es compartir casa, pagaba 530 euros y un salario mínimo acá es 1.200. O sea, te alcanza, pero bueno, vas a estar justa porque después tenés comida, ponele 300, salidas, querés ahorrar, querés viajar, No es que estás muy holgada. El tema es que, bueno, acá hay varias ayudas, por ejemplo, cuando sos estudiante, cuando tenés sueldo mínimo. Entonces ahí se compensa, te ayudan, por ejemplo, para el alquiler, el Estado. Entonces, como que ahí se compensa.
O sea, pagaba 530 cada uno. O sea que
Sí.
un alquiler cuesta más de 1.000 euros.
Sí, depende. Hay algunos que consiguen por 800 euros, quizás sin amoblar o amoblado, un estudio, que es un departamento de un ambiente o de dos ambientes. Pero depende de dónde. Si vos querés en pleno centro, va a salirte más caro. Y si te vas más a las afueras, después tenés que pensar en el transporte, ¿viste?
Pero, por ejemplo,
Como
ese lugar
que...
donde vivías en París, que eran 12 metros, que uno
Donde
se
yo vivía en
imagina.
París, pagaba 500 euros. 500 euros, después tenía electricidad, pagaba 40. Pagaba eso. Así que con 1.200 te alcanzaba, pero medio justo.
Claro. Sí.
Porque
Bueno,
aparte,
igual.
París, vos en París vivís la ciudad. Vas al teatro, vas al cine, vas a un museo, vas a comer afuera, llueve, te cerrás en un café, entonces vos te estás gastando. No es una ciudad, quizás por acá podés gastar menos porque la salida quizás es ir a la playa y ahí no gastás. Pero en París
Claro.
vos gastás.
Bueno, en general también tenés mucha más vida social, ¿no? Me imagino. Es un poco lo que pasa con todas las grandes ciudades. Es lo mismo que, no sé, yo soy porteña, ¿no? Y ahora estoy en Salta. Y me pasa eso exactamente lo que vos decís. O sea, vos estás en Buenos Aires y tenés un ritmo totalmente diferente al que tengo acá en Salta, porque vos estás en Buenos Aires y siempre tenés cosas para hacer, que por ahí en las ciudades del interior no es tan así, ¿no? Así
Sí,
que...
tal cual, tal cual, tal cual lo que vos decís, pero bueno, qué sé yo, yo pienso vivir entre acá y vivir entre París, o sea, mi idea es organizarme para vivir entre los dos lados, porque a mí me encanta este lugar donde vivo, pero bueno, a ver, yo tengo 34 años y también quiero vivir, tener más cosas para hacer, pero hay una realidad, yo ahora estuve 2 semanas en París hace 2 meses, tengo amigos, tengo familiares, mi primo está ahí, por ejemplo, ahora, y digo... Yo sé ahora cómo moverme. No soy la Paula que llegó hace 5 años, que si bien ya conocía París, una cosa es ir de vacaciones y otra vivirla. Yo sé dónde puedo alquilar, qué me conviene, porque la conozco y verla a la distancia, yo veo también mis errores, cuáles fueron. Bueno, los 12 metros cuadrados. ¿Por qué no me quise mudar? Es como que uno aprende porque lo ve a la distancia y ve, bueno, esto funciona así, así, asá. Tendría otra cintura, digamos, ahora para moverme. Pero también estoy contenta de que la pandemia la pasé acá, porque en París fue muy duro.
Che,
En lugares,
total.
imagínate, tendría que estar en 12 metros cuadrados 3 meses, me muero, o
No,
sea.
te morías, si vos estabas ahí, bueno, al principio estabas en Niza, pero después ya te tocó donde estás ahora, yo me muero con tus historias que veo que estás todo el
Es
día ahí
espectacular. Donde yo vivo, o sea,
chapoteando.
la esquina de mi casa tengo los yates. A ver, es fantástico en el sentido de que es como parece un sueño, porque yo nací en pleno 11, imagínate, no es que yo vengo de Ur, es que vivo en un country. Entonces, pa paso a esto, voy con el changuito a al supermercado y veo estos barcos, las playas. A ver, es hermoso ahora en verano. En invierno también es hermoso, pero no hay nada para hacer. Imagínate el invierno pasado con las restricciones de que ni un café estaba abierto. Entonces yo
Claro,
lo que hacía, me iba a tomar un cafecito, me el corneto de crema, este famoso que siempre digo, y me sentaba ahí en la playa. Y bueno, y así lo fui pasando, yo ahora estoy trabajando de recepcionista.
pero es diferente mentalmente, por más que no hagas
Sí,
nada,
sí,
por
sí,
más
sí,
que no
sí.
hagas nada, es lo que vos decís. O sea, en París podías salir y por más que estabas en París y es hermoso, salías a dar la vueltita por Montmartre y listo. En cambio, acá
Con
salís
lluvia. Y
y ves.
frío, y la campera, y tres...
Tal cual, y acá salís y ves el mar te cambia todo, o sea, te da una apertura mental totalmente diferente que no la tenés en la ciudad.
O sea, no me enfermo, o sea, no me enfermé desde que llegué acá.
Por
Porque
eso.
te da, te, vos, a ver, pero bueno, yo ya sé, yo quiero volver a vivir en París, entre París y acá, digo, yo quiero vivir en Francia, ya no es que llegué hace 3 meses, digo, conozco cómo es, me gusta. Sé cómo es la gente y la acepto y no critico a mi país porque en el país donde estoy ahora porque yo soy la que elegí, entonces yo soy la que me tengo que amoldar. estudié en la universidad con franceses, hice un curso de un año en la Sorbonne, que es una diplomatura de estudios franceses. Eran con extranjeros, pero bueno, estudié la cultura francesa. Y a mí me gusta, es algo que por eso, o sea, si no me gustase, me iría, ¿viste? No soy las que me quedo, porque yo sé que hay gente que está acá y critica, y digo, bueno, te podés ir, ¿no?
Claro.
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, la comida, por ejemplo, no me gusta, no lo vas a poder creer, los
Bueno, a
quesos.
eso quería que hablemos un poquito, que nos cuentes de la vida en Francia, ¿no? O sea, esto, lo que te gusta y lo que no te gusta. Me decís, no te gusta la comida francesa.
No me gusta la comida en general, no me gusta. Los quesos sí me gustan, pero
Declaración, declaración
yo no.
polémica de Paula
Insólita, insólita. A ver, sí,
Transillo.
como compro el queso camembert, pero viste, la gente piensa que uno viene acá y yo me la paso comiendo baguette y queso, y no es eso. Como trato de comer bife, o me encantan las pastas, pero no me gusta, es una realidad, es un problema. Aparte de ponerle, me pasaba en París, esto es gracioso. Iba a un restaurante, toda comida, platos chiquitos. Tipo, ahora vengo acá como estoy cerca de Italia, tipo, un plato de pasta generoso. Yo iba a
Sí.
comer ñoqui, cuatro ñoquis en París, 15 euros. Acá me
Sí.
rebalsa el ñoqui, el helado tiene sabor, te juro por Dios.
Y bueno, eso fue, nos tira la tanada, pero es verdad, es como vos decís, pero algo de la comida francesa te debe gustar, ¿o no?
A ver, pato, esas cosas, no, no, a mí me gusta.
A la croissant le entras todos los
A la
días,
plaza, sí, pero el
Paula.
cornetto di crema es italiano y ese, el que encontré en este bar italiano, yo no te puedo explicar lo que es. O sea, es mi momento del día que me siento ahí mirando el mar con mi café. Me tiro aparte en unas gradas que a veces están todas mojadas porque llovió, no me importa, pero es el momento en que muerdo el croissant y yo digo, estoy feliz. Porque, ¡posta! Le digo al italiano, el cornetto di crema de acá no, no es como los que venden en la boulangerie en Francia, digamos, las francesas. Sí, pero es un problema. De hecho,
Pero
cuando fuimos a
escúchame, por
Italia,
ejemplo, la pastelería francesa está buena.
sí, pero es demasiado top para mí. A mí me gusta el vigilante de Argentina,
El
¿viste?
churro, el
El
churro.
churro con dulce de leche, el alfajor. A mí estas tartitas de tres frutillas con una crema que no sé, viste, que pago, no sé, 6 euros.
Bueno, eso puede ser unos chorros los franceses, pero bueno. Más allá de eso, nada, de la ecuación, costo-beneficio por ahí no te da muy bien,
No,
pero...
no, la comida es un tema. Después,
¿Qué
bueno, por
pasa
ejemplo,
con
en
la
Arras.
onda? ¿Qué pasa con la onda? Bueno, yo advierto, no, no, no sería la palabra. Bueno, yo confieso que de Francia lo que conozco es París, o sea, no he estado en otros lugares de Francia en el interior. Ahora, una cosa que a mí me llamó la atención en París es que vos ves a las minas súper arregladas, divinas, diosas, perfumadas.
No, eso es en París,
Eso es
olvídate,
solo
acá es
París.
normal. Sí, y hasta
Claro.
ahí, porque aparte vos en París ves mucho turista, que el turista se produce, hay muchas, por ejemplo, asiáticas, pues yo te digo porque en el curso que hice había muchas asiáticas, que van todas producidas y hay como una onda de cómo se visten porque van a París y porque París, yo no sé si es la ciudad más turística, siempre me confundo, pero está ahí, ¿eh? La ciudad más turística del mundo.
Es la ciudad más visitada del mundo, sí, eso te lo aseguro, Pau, sí.
Bueno, entonces, porque atrae esto del amor y de las callecitas, pero después está esto del síndrome de París, ¿viste? Que es
Sí.
que van y no les gustó y bueno, y caen en depresión. Que generalmente los
Los asiáticos,
asiáticos, sí, pero...
sí. No, porque tienen los asiáticos tienen como un fervor, un fanatismo desmesurado por París. Parece ser que, no sé si vos tuviste la oportunidad de hablar con algún asiático, pero yo por lo que sé y por lo que leí, parece ser que el asiático tiene como una meta en la vida conocer París. Es como decirte, ¿viste?
Bueno, pero también te pintan la ciudad así, ¿viste? Te dicen, oh, la, la, París. Y sí, pero yo digo, oh, la, la, no es el oh, la, la que nosotros pensamos, oh, la, la, París. Oh, la, la es como más, tiene un tinte negativo. Por ejemplo, una de mis compañeras francesas, cuando estamos trabajando y se enoja, dice, oh, la, la. Y nosotros pensamos que el oh, la, la, París, que es lo que nos venden en las, no sé, en una cartuchera que compramos, en un bolsito, es como, oh, la, la, la mujer, oh, la, la, la boté, qué sé yo. Entonces te venden esa imagen. Y obvio que sí, es muy turística. Muchos van y dicen, ay, qué sucia es París. Pero bueno, qué sé yo, yo la viví la ciudad. Entonces, también vivir, cuando la vivís, no vas, no es que solo estás en el Louvre, en la Torre Eiffel, en Montmartre. Vos vas a otros lugares y tienen su encanto, pero hay que saber dónde ir. Otro tema que se queja mucho la gente es las dimensiones de las habitaciones, de los hoteles, los baños chiquitos. Todo en París es chiquito porque todo es muy caro y porque si agarrás un mapa, ves que las construcciones, salvo en la Défense, que es donde están la parte de las empresas y oficinas, todo no son más de 5, 6, 7 pisos. El estilo Haussmann, por ejemplo, los de edificios. Entonces no hay tanta disponibilidad. Y lo que hay mucha gente que vive en la Chambre de Bonne. La Chambre de Bonne son la parte de los techitos que tienen ventanitas, que son habitaciones de a veces 6 u 8 metros, donde en su momento vivían, por ejemplo, las empleadas domésticas de las casas. Entonces,
El altillo es hermoso que uno
sí.
ve en general
Sí.
que tienen las ventanas ovaladas, que
Sí.
es una belleza verlo de afuera, claro, si te toca vivir ahí, te cortás las
Siete
venas más
pisos por
que
escalera, porque no todos tienen ascensor, entonces muchos se dicen, ay, los hoteles, la habitación, el baño, no me podía mover en la ducha, pero bueno, eso es París porque el espacio lo vale. Vos pensás, la turista, la ciudad, aparte París es una ciudad que vos la hacés caminando, o sea, a los lugares turísticos vos podés hacerlos caminando. Vos podés ir de la Torre Eiffel al Louvre, después subís a Montmartre, yo me la pasaba caminando, que quizás no es así en Buenos Aires, yo en Buenos Aires no estoy yendo de Núñez al centro
No, te queda
del
la
centro.
Loma del Tuje, no.
Por
Igual,
eso.
igual Montmartre es un poquito lejos como para ir caminando, no sé.
Es un poquito lejos, pero bueno, lo podés
Lo podés
hacer.
hacer, sí, lo podés hacer, pero sí, es un poquito lejos. Pero sí es verdad que el resto de, digamos, casi todos los lugares, digamos, más populares o más icónicos de París están cerquita.
Sí.
Paula, pero pará, que nos refuimos a cualquier lado. Estábamos hablando un poco de. Bueno, la primera declaración polémica que mandaste es que no te gusta la comida francesa. ¿Qué otra cosa o qué nos podés contar de lo que es la vida en Francia? ¿Algunas tradiciones o algunos rituales que tienen los franceses, quizás que
Que quizás
no
no
te
sé si sabías,
parecían?
pero ellos comen el queso, la tradición francesa es comer el queso después de la comida.
Ah, eso lo sabía, pero es rarísimo igual.
Sí, a mí no me gusta porque imagínate, ya comí todo, me como un queso. No, te ponen la
No,
tabla de quesos. Después
claro.
otras tradiciones, a ver, no sé.
Bueno, los horarios, como esto lo hemos hablado, son como casi toda Europa, es todo mucho más temprano de lo que hacemos
Sí,
nosotros.
la cena, ponele 8, 7:30. Bueno, los horarios de trabajo, sí, más o menos es lo mismo, pero sí. Sí.
Y
Los
a mí
horarios.
me llamó mucho la atención, ay, se hizo como un eco raro, no sé. No, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, esto de que, por ejemplo, si vos querés tomarte un café en París, no sé cómo será en el resto de Francia, bueno, obviamente que tenés como diferentes precios. Si lo tomás adentro, es un precio, si lo tomás en la barra, es otro.
Sí, pero no en todos lados, no en todos lados, pero sí puede llegar a ser, sí, bueno, si te lo llevas o si lo tomas en el emporté, es cuando te lo llevas a tu casa, por ejemplo, o lo tomas afuera, afuera no sentada, digamos, te lo llevas take away, o si lo tomas adentro del lugar. Acá hay muchas vacaciones, por ejemplo, durante la escuela, la universidad, tenés muchas vacaciones, los chicos casi básicamente cada 2 meses, 2 meses y medio tienen vacaciones, los miércoles no van al colegio. Es una sociedad que disfruta mucho. A ver,
La
yo siempre
vida.
digo, en Francia no te vas a hacer millonario, ¿sí? Pero vas a vivir tranquilo. Hay mucha gente que quiere venir a Europa, mismo, por ejemplo, yo he hecho muchas asesorías con gente viviendo en Estados Unidos, argentinos mismo, que dicen, quiero probar suerte en Europa. Digo, no es, a ver, no hay que generalizar, digo, hay gente que va a estar mejor y gente peor, pero quizás en Estados Unidos el ritmo de trabajo es mucho más fuerte, el acceso a la salud, ¿viste? Acá tenés eso garantizado, pero obvio, no vas a ganar 10.000 euros, salvo que, bueno, seas un crack y tengas un super puesto, pero Acá la gente disfruta que Francia está en el centro de Europa, tenés vuelos, de hecho yo he viajado a Asia por 400 euros, mismo me fui a Estados Unidos, voy a Argentina, voy a África, estoy en el centro del mundo, hay muchas vacaciones, los contratos de trabajo pueden ser a tiempo determinado unos meses, después hay gente que se queda sin trabajo, puedes cobrar un desempleo que te lo da el Estado, tu mismo empleador te dice, tómalo. A ver, es, qué sé yo, esas son ventajas sociales, pero acá yo siento que acá se disfruta. El ambiente, tenés que tratar de hacerte amigos, salir, participar de reuniones, pero bueno, no es fácil la integración en la sociedad. Yo, por ejemplo, ahora hago aquagym con unas chicas francesas en el mar y nos re divertimos, pero también es un pueblo donde estoy, ¿viste? Y el otro día me invitaron a comer. Y uno tiene que aprovechar esas oportunidades, porque yo no he tenido tantas oportunidades, también yo trabajo online, entonces mi conexión es con la computadora, con gente que no está físicamente en este país donde yo estoy. Por eso yo ahora estoy trabajando también en un hotel, porque dije, hasta que esto vuelvan los tours y yo vuelva a trabajar de guía de turismo, necesito conectarme con la sociedad. Y eso es un consejo, ¿no? O sea, vos emigrás, si estás todo el día trabajando con tu computadora y no salís a la calle o no conoces gente, es un problema. Porque no te terminás integrando, ¿viste?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es así. Che, Pau, y bueno, ya que lo tocaste así, que es un tema importante, contanos cómo se ve la situación ahí de esta maldita pandemia infinita que no se le ve el final.
Mira,
¿Qué está pasando?
en el hotel hay muchos, está lleno ahora, pero bueno, dicen que después del 15 de agosto baja, como que bueno, muchos entran, vuelven a sus ciudades, viste, se preparan para el colegio, los chicos o las universidades en septiembre. Está lleno, pero son todos europeos, no es que hay estadounidenses, argentinos, no, porque bueno, aparte de una realidad, viste, lo de las medidas, que si entra, que si tiene AstraZeneca, la Sputnik o cual que sea. No son claras las medidas, ¿entendés? Suspenden los vuelos, entonces vos tampoco podés programar. Yo veo un futuro quizás más claro en cuanto viajes el próximo año. Este todavía está mucho en stand-by, acá ya va a terminar el verano y entramos en otoño, y bueno, hay que ver la variante. Yo ya tengo las dos dosis de la vacuna, se dice que quizás va a haber una tercera. Donde hay muchos casos, ¿sabés dónde es? En las islas francesas del Caribe, Guadalupe, Martinica, en la Polinesia, porque mucha gente no se vacunó y hay muchos casos. Eso es lo que están diciendo, que tipo los hospitales están saturados. Acá, sí, donde yo estoy es la peor zona ahora en Francia, porque como es de mar y la gente viene de vacaciones, hay muchos casos. De hecho, Macron ahora está veraneando no muy lejos de donde yo, o sea, no de donde yo estoy físicamente, pero en el departamento de al lado, el departamento, digamos, ese como la región, podríamos decirlo, de al lado de los Alpes Marítimos, que es donde yo estoy. Y hay casos, pero bueno, a ver, también acá lo que piden es el pase sanitario a partir del lunes para sentarte a tomar un café. Entonces,
O sea,
bueno.
vos cualquier cosa que querés hacer te van a pedir, o sea, si te querés comer afuera, querés entrar a un negocio, lo que
No, entrar
sea,
a un negocio no, pero si querés comer afuera, que yo voy a la piscina del pueblo, me piden. Si son lugares donde hay mucha aglomeración de gente, te lo piden en los trenes. Yo desde el lunes no tomé el tren, pero supuestamente te lo piden. Y en Mónaco, de hecho, va a ser obligatorio a partir de fin de agosto.
El pase sanitario, lo
El
necesitas
pase
para ti.
sanitario, sí.
Ok. Pero bueno, en definitiva, sí, no está muy clara la situación de cómo sigue todo.
No, no se sabe. Yo pienso que pueden llegar a haber medidas de toque de queda y eso, pero supuestamente hay como una línea entre el que se vacunó y el que no. Y hay mucha gente que no quiere vacunarse, muchas manifestaciones antivacunas. Entonces es como que, bueno, los que estamos vacunados podemos hacer un montón de cosas. Y el que no está vacunado, no. Entonces, bueno, hay muchas protestas. Y se dice quizás va a haber una tercera dosis en septiembre para quien tenga alguna que sea más frágil de salud, quizás. Yo creo que en algún momento va a ser obligatorio, digamos, obligatorio, entre comillas, para todos, ¿no? Pero bueno, a la larga, vos no te vacunás, no te podés sentar un café. El tren, o sea, podés tener el pase sanitario o podés tener un test PCR, digamos, de menos de 72 horas. Pero bueno, vos no te vas a estar andando haciendo un test cada vez, y aparte es pago, entonces, un test cada vez que vos vas a hacer algo, ¿viste?
No, claro. Es bastante inviable el tema.
Sí.
Bueno, y ya para ir cerrando, Pau, me gustaría que nos cuentes un poco, porque mencionaste que la Costa Azul o la región donde vos estás es de las más caras o la más cara de Francia junto con París. Contanos un poco en un plan turista, ¿no? Soñando para cuando se pueda volver a viajar. Digamos, salir a comer, por ejemplo, una comida tranqui, ¿no? Un plato de comida con una copa de vino, una cosa así, en un lugar medio. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tomarte un café? ¿Cómo
No, a
es?
ver, puedes comer por 10 euros, puedes comer por 15 euros en un restaurante. Ahí puedes comprarte comida y calentarla en la casa donde estés alquilando. Bueno, para comer es eso. Hay hoteles y los hoteles son más caros, pero también hay hostels, ¿viste? Hay hostel de 25 euros y después hay hoteles de 50, 60. Puedes alquilar por Airbnb. Pero sí, a ver, es caro. Hay que pensar más en precios como los de París, quizás.
Claro. Sí, eso te iba a decir. Está más o menos, sí, 10, 15 euros. 10 euros en París es bastante difícil conseguir, ¿no? Para comer. Pero bueno, 15 euros ya está más razonable. Y en este plan turista, ¿no? Si vos tuvieras que recomendar, ¿cuántos días decís que se le podría llegar a dedicar a la Costa Azul, que está bien como para tener,
Cinco,
digamos, un
cinco
pantallazo?
días, 5 días, a ver, 5 días, pues haces Niza, haces Mónaco, haces Grasse, haces Antibes, vas un día a la playa. O sea, porque también lo lindo de
Bien.
acá es disfrutar la playa, ¿viste? Entonces, con cinco
Claro.
días estás cómodo, estás bien.
Claro. ¿Y época linda a partir de cuándo? ¿Abril? ¿Ya está
Y yo
bueno?
diría,
¿Mayo?
no, yo diría mayo, junio y septiembre. Junio, septiembre es un buen mes.
Desde junio a septiembre,
Sí.
bueno, y sacando a agosto, que es julio-agosto.
Noviembre es el peor mes, noviembre, febrero. Pero que en invierno viene mucha gente, pero bueno, no te vas a meter al mar, ¿viste?
Y no, porque está helado, obviamente. ¿Y el agua es cálida o es fría?
En verano es cálida, sí, es cálida.
Y playita con piedras.
Sí, hay algunas con arena, pero la mayoría tienen piedras, así que traigan zapatos de agua.
Sí, los
Se
zapatitos
compran
esos.
acá igual, se compran.
Sí, infaltables los zapatitos esos para las
Sí.
playas. Bueno, Pau, insólita, querida, hicimos como un collage de temas, pero bien, bien porque hablamos un poquito de todo, así que te agradezco por tu tiempo y te mando un abrazote, espero que podamos coincidir algún día cuando andes por acá.
Dale, perfecto. Sí, sí,
O
sí,
yo
sí, sí.
ande por allá.
Perfecto.
Ojalá. Bueno, te mando un beso, Pau.
Dale, un
Gracias.
besito. Chau,
Chao,
chau.
bueno, como siempre, hablar con Paula es muy divertido. Me encanta conocer, no sé, me parece que está bueno conocer cómo es la vida real en Francia, ¿no? Y no tan idealizado como muchas veces nos venden o lo vemos. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, que te haya gustado, que te sirva toda esta información. Acordate que me podés contactar por Instagram, Facebook, por el blog de viajes, por mail, por donde quieras. Están todos mis datos de contacto en mi cuenta Destinos y Maletas en Instagram y en Facebook, en el blog de viajes www.destinosymaletas.com. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Que tengas unos días hermosos, que lo pases muy bien. Gracias por hacerte un ratito para escucharme. Y eso es todo. Au revoir.